Recibemos a nuestro predicador de esta noche, nuestro hermano pastor Brian Nixon, que nos va a predicar esta noche. Así que a este punto nos refiere la situación del nacimiento de unos cuates que nacieron en el hospital. Así que el doctor se veía hasta cierto punto nervioso, veía a las enfermeras. Me di cuenta que antes que se nos explicara, aparecieron un par de doctores más, y aquella sala de nacimiento que había estado en paz, hoy me di cuenta de que algo estaba sucediendo. Pregunté, ¿qué sucede? Dijeron, está para nacer los niños. Y como son cuates los que van a nacer, queremos estar preparados. Así que mi esposa es una mujer muy fuerte y había dado luz a un niño. Y el nombre de ese niño fue Willy. Así que en aquella ocasión, cuando el niño nació, lo pusieron en la mesa. Cuando vino el segundo niño, también hubo dificultades porque el niño venía en una posición incorrecta, pies primeros. Y yo la animaba diciéndole, estás haciendo buen trabajo, buen trabajo. Así que le pregunté al doctor cómo se ve el niño. Pues parece que tiene dificultad en resollar, que es normal en los niños que nacen prematuramente. Así que me decían, vamos a continuar trabajando lo que se tenga que hacer. Y yo le pregunto al doctor, ¿cómo sigue la situación? Y recuerdo que él me vio a los ojos y me dijo, las cosas no se ven bien. Le dije, ¿qué quiere decirme con esto? Dice, no te puedo decir todo hasta que hagamos exámenes. No está resollando bien, hago otras cosas, sus figuras. Entonces yo pensé, esto está medio raro. Lo sacaron, lo llevaron a la emergencia. Regresé a mi esposa y le dije, lo van a llevar al departamento intensivo. Así que el doctor regresó para hablar con nosotros y me dijo, tengo buenas nuevas y nuevas adversas. Le dije, las buenas nuevas, me dijo, las buenas nuevas, que es el segundo niño, como venía en posición incorrecta, pues está teniendo dificultades. Pero el primero que nació es el que quisiera decirte algo. Hicimos exámenes y se ve bien, pero tiene lo que se le llama una enfermedad Patters. No sé qué es esta enfermedad llamada Patters. Dice que nacen sin riñones y me dice, quiero hablarte con toda honestidad. Nunca he visto que un niño sobreviva en esta condición. Y condición explicándome diferentes situaciones acerca de sus pulmones, su corazón, había un número de cosas diferentes. Y me vio en los ojos y me dice, tienes una decisión que hacer. Tienes que decir si cuerdas al niño pegado a la máquina o quieres dejarlo así sin la máquina. Obviamente, como papás, tienes que decidir qué hacer. Le llamé a mi pastor, que era el pastor del Calvario. Llamé a familiares, les pregunté ciertas preguntas acerca de esta situación adversa. Después de un periodo de tiempo, el mensaje quedó claro. Necesitábamos desconectarlo de la máquina y que el Señor hiciera su voluntad. El doctor era creyente en Dios, así que nos aconsejaba. Yo recuerdo que entramos a esa sala de cuidado intensivo cuando la enfermera desconectó la máquina, me lo puso en mis brazos y yo lo tenía en mis brazos. Cuando dejó de resollar y pasó al Señor. Imagínense el dolor y todas aquellas preguntas que estaban en mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, permites a este niño que se nos vaya? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué en tu providencia, en tu voluntad, suceden estas cosas? Últimamente, yo no sé la razón mayor por qué Dios permite estas situaciones adversas, pero sí entiendo que el Señor, a través de sus palabras, nos informa acerca de estas situaciones adversas y su providencia. Es lo que voy a hablar esta noche, la providencia y voluntad de Dios. Este mensaje lo he titulado Providencia en medio del dolor. Si usted tiene su Biblia, vamos a abrir al libro de los Romanos, capítulo 8, verso 28. Antes que vayamos a este texto, les voy a decir qué es providencia. Providencia en sí, la palabra es, proviene del latino, que quiere decir pro forma o enfrente de algo. Y dencia quiere decir ver. Así que providencia quiere decir poder apreciar algo por adelantado. Supongamos un callejón y si vemos la providencia está basada, yo veo por el medio de un corredor y veo cosas en su a un lado y a otro. Así que antes que alguien camine por ese callejón, ¿qué es lo que va a suceder? La definición bíblica de providencia va aún más lejos de saber algo, de algo antes que suceda. Providencia bíblica tiene dos componentes, dos aspectos a la providencia bíblica. El primero es lo que le llamamos providencia general. El cuidado de Dios y su preocupación por su creación. Dios ama todo lo que tiene en un sentido general. El aire que respiramos y la tierra gira alrededor del sol. Esa es providencia de Dios. Pero la Biblia no se detiene aquí. La Biblia nos habla específicamente acerca de providencias específicas. Es interesante conocer, porque es el texto que vamos a ver, específicamente o una providencia especial. Es el cuidado único que Dios tiene sobre su creación y sobre su pueblo. Significado es, no es que Dios ve en general, sino que Dios está cuidándote a ti en una forma específica. Pensemos en esta analogía. Un jardinero en general levanta la manguera, riega su jardín, así que tú gobiernas tu jardín. Específicamente un jardinero es aquel que va y toca las plantas, las apoda, mueve la tierrita, quita las hierbas, usa fertilizantes para que todas las plantas crezcan apropiadamente. Y Dios, a través de las Escrituras, nos dice la providencia en general y qué específicamente es. Lo que nuestro pastor Brian Nixon nos va a predicar hoy esta tarde es acerca de la providencia. Este es un texto hermoso. Les recomiendo que lo memoricen y lo usen. Por favor, márquenlo en sus Biblias y dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La primera palabra que aparece aquí en este texto es nosotros. ¿A qué se refiere esta palabra? Se refiere a todos nosotros, los creyentes. Esa palabra nos está diciendo que este verso bíblico es específico acerca providencia, el cuidado que Dios tiene sobre ti y sobre mí como creyentes. Así que la promesa que Pablo escribió aquí en el libro de los Romanos nos dice directamente a nosotros, nosotros los cristianos específicamente, se refiere a nosotros. ¿Por qué estamos haciendo? Vemos la parte que sigue. Sabemos. Esta palabra en el idioma original, sabemos, quiere decir percibir, o estar seguros. Así que nosotros, los cristianos, sabemos, percibimos en nuestro interior, obtenemos, ¿cómo lo sabemos? Sabemos, obviamente, porque podemos leer lo que está antes y después, lo que el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Nosotros los cristianos entendemos algo. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que Pablo nos dice? Que sabemos, a la vez, la palabra que sigue. Todas las cosas le ayudan a bien. Observemos qué quiere decir con todas las cosas. En el original quiere decir todos, cualquiera, todos los que entendemos. Lo que no está diciendo es algunas cosas, o a veces. Sino aquí dice todas las cosas. Entonces entendemos que todas las cosas ayudan a bien. Aquí es donde llega la cosa y se pone hermoso. Sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a continuar explicando. Cooperación. Explicaré lo que quiere decir cooperación. El prefijo que hay aquí que fluye esta idea de que todas estas cosas diferentes que vemos en las vidas están fluyendo y se unen para concluir, ya que nosotros podemos ver internamente, por ejemplo, a la cumbre de una montaña. De la cumbre de una montaña surgen diferentes arroyos, diferentes arroyitos para venir a crear un gran río. Nosotros aquí en el Albuquerque, Nuevo México, conocemos el Río Grande, y el Río Grande es resultado de varios arroyitos de diferentes montañas. Esta es la idea de que fluye. Todos estos diferentes arroyos fluyen y cada uno trae un poco de agua y se unen para crear un río enorme. Eso es lo que esta palabra quiere decir aquí. Aún se dice algo mejor. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso es para nuestro beneficio. No solamente Dios obra en diferentes aspectos en nuestras vidas, pero está obrando, uniéndolo todo para un propósito, para la meta final es para ti y para mí, si tú eres un creyente, para mejorarnos. Y esta es la promesa que todos necesitamos, entender y descansar en esa promesa. Dios está operando para el bien de ti y para mí. Yo sé que algunos no se sienten así, pero quizás algunos tienen dificultades de salud. Quizás algunos de ustedes tienen problemas financieros o problemas maritales. Pero el punto de este pasaje es que con todo y esas dificultades en tu vida, todas esas diferentes situaciones adversas que estás experimentando en tu diario vivir, Dios está obrando y uniendo lo bueno y lo malo para el bien. Dios está obrando en estas cosas para nuestro bien. Una pregunta que siempre surge es, ¿quién está uniendo estas cosas para bien de quién? Es en general para todos. Como dije al principio, específicamente para nosotros los creyentes, porque es lo que Pablo dice aquí enseguida. Sabemos que todas las cosas obran para bien a aquellos los que conforme a su propósito son llamados. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para quién obra Dios? Para nosotros, los creyentes. Y básicamente Dios está observando, proveyendo para ti, como el jardinero que está limpiando sus plantas, se asegura que esas plantas están bien protegidas. Dios se asegura que todo está operando para nuestro bien. Cuando dice los que son llamados, en el idioma original es kletos. ¡Qué hermoso! Aquellos que son llamados, los que son invitados. Me imagino Jesús cuando dijo, venid a mí, todos los que estás cansados y cargados, y yo les haré descansar. Aquellos que el Señor invita, Él nos promete aquí, promete que todas las cosas obran para bien en nuestra vida. Notemos también, como Pablo dice, conforme a su propósito, conforme a su propósito, quiere decir que en el plan de Dios y su voluntad realiza cosas en cierto modo para protegernos a nosotros los cristianos. ¡Qué hermoso pensamiento! Me gustaría pensar en Dios como un gran compositor. Nosotros somos de diferentes notas que Él va a usar para tener un himno, componer un hermoso himno, y al fin va a componer este hermoso himno sinfónicamente que se va a oír en todo el universo. Dios armoniza y trabaja en tu vida y mi vida para el bien, para lograr algo que es hermoso. Algunos de ustedes se preguntan, esto es poderoso, es un verso muy poderoso, para hablarnos de una providencia específica. Podemos encontrar en la Biblia otros ejemplos más concretos. Tú dirás, yo estoy pasando por problemas tan difíciles. La respuesta, la Biblia está llena, pero Dios específicamente, a través de su pueblo, aún en nuestros tiempos más difíciles, Natumiento, lo que viene a mi mente es que somos escogidos. Génesis 39 al 50, y recordemos como José, hijo de Jacobo, sus hermanos por celo lo vendieron a los esclavos para que fuera esclavo. Así que Jesús fue llevado a Egipto, separado de su familia. Sus padres creían que estaba muerto, pero mientras que él estaba como esclavo, Dios proveyó para él y le dio la oportunidad para que viniese a ser el gobernador bajo el poder de Faraón. Así que José comenzó a crecer hasta el punto que vino a ser uno de los números uno y dos de Faraón. Así que sus hermanos fueron a buscar comida y tuvieron que encontrarse con José ahí como por el capítulo 47, 48, José los ve, pero ellos no ven a José. Imagínense lo que José pensaba cuando veía a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Así, en el capítulo 50 de Génesis, vemos la cumbre, el cumplimiento. José, hablando a sus hermanos, les dice, lo que ustedes pensaban hicieron para mal, Dios lo usó para bien, para poder proveer este día y salvar a mucho pueblo. Así que José está viendo a sus hermanos y les dice, ustedes pensaron mal contra mí, en contra de la voluntad de Dios, pero Dios, en su providencia, usó su mano y obró para que yo pudiera proveer comida para muchos. Eso fue José. Vamos a otro ejemplo, Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. El libro de Éxodo, del capítulo 2 hasta el capítulo 40. Moisés comenzó su vida esencialmente. Su madre lo tuvo que aventar a el agua. No es que quería que se muriera, sino que quería hacer algo para salvar a su hijo. Y así Moisés creció, obtuvo toda la gran educación de aquel país. Un poco más tarde, cuando era adulto, se enfureció y asesinó a un egipcio, y así que huyó al desierto por años. Básicamente quería salvar su vida porque él sabía que había asesinado. Pero ¿qué hizo Dios? Dios lo llamó y usó a Moisés para que salvase a su pueblo de la esclavitud, y usó a Moisés para que escribiera los 10 mandamientos y los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, a lo que nosotros le llamamos los libros de Moisés, titulados Torá. Así como José y Moisés, si yo pudiese ver la vida o diferentes tiempos pudiese detenerla, yo podría decir, hay tiempos difíciles. ¿Dónde está Dios en aquella situación adversa? ¿Dónde está Dios Cuando José fue vendido como esclavo, su familia creyó que estaba muerto, así que ¿dónde estaba en esta situación? En la vida de Moisés, cuando él mató al egipcio y tuvo que huir al desierto. Y tuvo que ser desterrado del el pueblo que él conocía. Lo que tenemos que entender aquí, la providencia de Dios, cuando vemos cómo Dios provee, Dios no ve como tú y yo vemos. Pensemos de esta manera. La vida como una gran marcha por la calle principal. Así que nosotros vamos a estar en aquel desfile y vamos a llevar nuestra representación. Vamos a ir caminando por la calle, vemos a la izquierda, derecha, todas aquellas cosas que nos están ocurriendo. Podemos quizás ver adelante de nosotros, regresar y ver quién viene detrás de nosotros, pero la mayoría estamos experimentando lo que hay en nuestro derredor, en este desfile, lo que nos rodea. No es como Dios funciona, como Dios ve. Pensemos que Dios está, por ejemplo, flotando en un globo y está viendo todo el desfile desde el espacio y todo lo que está sucediendo. Ve en aquel desfile lo que está sucediendo. Puede ver el principio y el fin del desfile. Pero más específicamente la providencia de Dios se puede comparar. No es que Dios está a gran distancia y dice, solamente veo el principio. Supongamos, nosotros nos encontramos en el centro de aquel desfile. La providencia específicamente nos dice que Dios, una de dos, o viene al desfile para ayudarnos, o simplemente llama a alguien, habla con alguien y le dice, noto que aquel grupo donde está mi hijo necesita ayuda. Así que manda a alguien que le ayude para que continúe en este desfile. Pero el punto que quiero decir es que la perspectiva de Dios es mucho más amplia que la nuestra. Nosotros vemos lo que está sucediendo alrededor. Quizás Moisés estaba viendo cuando mató al Egipto, decidió huir. Él no sabía que su pueblo estaba como esclavos, él se le olvidó, dejó aquello en el pasado. Pero Dios, en su providencia, buscó a Moisés y le encargó. Como siempre sucede, cuando tú hablas de la providencia y hablas acerca de la voluntad de Dios, algo te va a suceder y tú sabes qué va a suceder. ¿Por qué es que Dios permite todo esto que suceda? Si Dios conoce el principio en el centro y el fin, y Dios decide intervenir. Y a veces que Dios interviene en una forma que a nosotros no nos satisface, y tú preguntas, ¿por qué permite que mi niño muera? ¿Por qué Dios permitió el ataque a los Estados Unidos en el día 11 de septiembre del año 2001? Y comienzas a pensar, ¿por qué Dios permite todo este sufrimiento? Eso es algo que siempre los cristianos tenemos que contender y discutimos. ¿Por qué es que Dios permite que sucedan estas cosas tan feas? Permítanme explicarles. No es algo fácil de aceptar. Yo creo que todas las circunstancias, todas situaciones requieren atención. Requieren que alguien las vea para poder encontrar las respuestas. Generalmente, yo creo que la Escritura nos da las bases. Dos razones por qué Dios permite que sucedan cosas adversas. Número uno, el problema que hay pecado en el mundo. También tenemos libertad de escoger. Dios no te obliga a que hagas una u otra cosa, sino que Dios quiere que tú hagas tus propias decisiones y decidas por tu propia voluntad. Una combinación de voluntad y pecado. Por eso es que Dios permite cosas drásticas. Pero explicaré en un aspecto más teológico. Cuando tú discutes con alguien y haces preguntas por qué Dios permite sufrimiento, vamos a ver dos puntos. Y le vas a decir, bíblicamente, lo que la Biblia nos dice es que hay dos tipos de voluntades. La soberanía de Dios y también la forma en que Él permite. La soberanía de Dios nos dice que no podemos cambiar. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Podemos orar lo más que podamos, Pero no podemos cambiar la voluntad de Dios. La Biblia claramente nos dice que Jesucristo va a regresar. No hay nada que tú y yo podamos hacer para decirle, Señor, por favor, espérate un poquito más, espérate un poquito más. Y no, no, el Señor va a decir, déjame ver, esa es su voluntad y su soberanía. Nada podemos hacer para cambiar la soberanía de Dios. En un lado tenemos la voluntad de Dios. Aquí es como tú puedes explicarle a alguien cuando te dicen, ¿por qué Dios permite tanto mal? Y explicártelo quizás tú mismo, ¿por qué Dios permite tanto mal y sufrimiento en nuestra tierra? Últimamente, Dios lo permite porque Dios ya puso sus órdenes y nosotros hemos quebrantado sus órdenes o su voluntad. Dios le dijo a Moisés y le dio los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos hay preceptos y principios que Dios dice, yo quiero que tú los obedezcas, pero en diferente terminología, tú intentas vivir por estos 10 mandamientos, pero la pregunta es, ¿por qué Dios nos permite quebrar esos 10 mandamientos? ¿Cuántos de ustedes saben que han quebrado uno o varios de los 10 mandamientos? Levanten su mano, yo elevo mi mano, yo he quebrado uno o varios de los mandamientos. El punto es que nosotros todos quebramos los mandamientos. No era la voluntad de Dios que quebremos los mandamientos, sino que la voluntad de Dios es que vivamos de acuerdo a los 10 mandamientos. Cuando estamos viendo este problema del mal y vemos la providencia de Dios, tratamos de entender por qué Dios permite tanto dolor. Podemos llegar y aceptar que Dios tiene sus razones. Dios sabe. Pero luego vamos al otro extremo, vemos la voluntad y la soberanía de Dios. Para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido llamados a la voluntad de Dios, y sabemos que todas las cosas obran para bien, y es la voluntad de Dios, y nadie de nosotros lo vamos a cambiar. Es un hermoso pensamiento. Esto te debe de traer gozo, y aún con todo y que Dios permite el mal en el mundo, la realidad es que Dios en su soberanía, Él va a obrar para bien de nosotros. Todas estas pruebas y tribulaciones que vivimos en nuestras vidas, si no fuese porque Dios tiene sus razones, quizás solo Dios lo sabe, pero la promesa continúa de que esos problemas son para nuestro bien, porque Dios sigue obrando para nuestro bien. Pero si algunos no lo entienden, les voy a presentar una analogía. Quizás algunos de ustedes pueden ver esta analogía y otros no. Muchos de ustedes están familiarizados con las catedrales. Quizás muchos han ido a catedrales en Europa o en algunos de los países donde hay catedrales. ¡Qué hermosos edificios! Todos aquellos cielos tan hermosos, bien pintados, todas aquellas ventanas bien pintadas, una arquitectura hermoso, a estatuas bien formadas. Muchas catedrales representan hermosas formas de arquitectura. Y esa arquitectura, alguien la compuso con intenciones de adorar y alabar a Dios. Las catedrales son hermosas. Yo tuve el privilegio de graduar en Inglaterra, en la catedral. Yo recuerdo caminar en aquella catedral tan hermosa y yo pensaba qué privilegio, qué hermoso lugar donde yo gradué. La mayoría de las catedrales son fueron construidas como por lo que le llamamos la Edad Media, como por los años 1600, 1700, pero vamos a ver el futuro. La guerra 1 y la guerra 2. ¿Qué sucedió? Hubo bombas que las dañaron, las incendiaron. Los lugares donde los cristianos adoraban a Dios, en muchos casos, hospitales fueron destruidas, pero algunos las reconstruyeron. Y estas bombas que destruyeron catedrales, las dañaron. Algunas de esas catedrales tuvieron que ser destruidas, algunas otras fueron reconstruidas. Y ustedes dirán, ¿qué nos quieres decir en esta historia, Pastor Brian Nixon? Esta tierra, que ustedes la ven tan hermosa, y todos la creación de Dios, fuimos creados en forma similar, y podemos apreciar la creación de Dios. Dios adornó este mundo, y la adornó, y cuando Dios completó esta tierra, clamó y dijo, todo lo que yo he creado es bueno. El plan de Dios es que todos la adoremos y todo glorifique a Dios y que estemos en comunión. Pero ¿qué sucedió? Las bombas del pecado han comenzado a tomar efecto. La creación de Dios comienza a ser mala y ese hermoso lugar que Dios creó para sus hijos ha venido a ser empañada por el pecado y está expuesto a la destrucción por estas acciones malignas del pecado. Entonces, durante este tiempo de que las catedrales fueron dañadas, se puede apreciar qué es lo que hizo la gente en Europa. Simplemente dijeron, las dejaremos así. Hay veces que las tuvieron que destruir, pero en la mayoría de los casos, vamos a ver el plan original del arquitecto, lo que él creía crear con estos edificios. Así que regresaron a los ingenieros, estudiaron la estructura de aquel edificio, cómo se debía de ver, y continuaron a reconstruirlas y las reconstruyeron a lo que originalmente eran. Algunas de esas catedrales fueron destruidas porque ya estaban muy lejos para reconstruirlas. Vamos a tomar este mismo concepto y veamos la humanidad. Las cosas han sido horriblemente destruidas aquí en nuestro planeta Tierra. ¿Qué haremos? ¿Qué hemos hecho? Nos vemos unos a los otros. Como humanos tenemos la tendencia de culparnos unos a los otros. ¿Qué es lo que Dios, como el arquitecto mayor, el arquitecto único, simplemente no nos ha destruido, sino que simplemente envió a su hijo con un plan y dijo, yo restauraré esta humanidad, yo, Jesús, restauraré el daño que ha causado el pecado. Así que, si alguien te pregunta, ¿por qué Dios permite tanto mal? Obviamente vas a tener que explicarle de todos estos conceptos. Pero yo te voy a retar que uses tu mente intelectualmente, que les digas, la solución está en Dios. La solución está por el pecado. La solución la tiene Dios como arquitecto. Él creó esta hermosa catedral que nosotros le llamamos tierra y la creó para bien, para nuestro bien. Pero solo Dios la puede restaurar a través de Jesucristo. Una vida a la vez, una vida a la vez hasta que Dios reconstruya a toda su creación, tú y yo, como cristiano. Somos el testimonio de que Jesús vivió, murió y resucitó y está vivo hoy porque está tratando de restaurarnos una vida a la vez para llevarnos al cielo y vivir en comunión con Dios. Dios está restaurando la humanidad, su creación, una vida a la vez, así como las catedrales en Europa han sido restauradas una a la vez. Jesucristo está restaurando nuestras vidas. Quiere que restablezcamos nuestras vidas. Dios ha proveído la respuesta para nosotros. Dios ha proveído los medios de la salvación. Dios es el que está reconstruyendo su reino aquí en la tierra. Pero el reto es que está edificando su reino, nos ve a cada uno de nosotros y te dice, Necesito tu ayuda para restaurar este reino. Quiero que tú proclames el evangelio. Quiero que tú me honres a mí, sirviéndole a tu prójimo. Esa debe de ser tu meta. Es un concepto hermoso, 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 de que Dios nos puede usar para restaurar su reino. Que hagamos la voluntad de Dios. Y eso te envuelve a ti y a mí. Aun si nos resbalamos, si caemos y cometemos errores y estamos pasando por dolores y sufrimientos, tenemos las promesas que están en las Escrituras de que Dios no nos abandonará. Y Dios nos quiere regresar a su presencia. Ultimadamente, depende de ti, de tu voluntad, qué es lo que va a Dios a lograr a través de ti como cristianos. Ustedes dirán, ¿qué puedo yo hacer? Señor, tú sabes lo que me sucedió la semana pasada. Tú sabes esa situación tan cochina en que me encontraba. Tú lo sabes, Señor. Porque, Señor, no solamente tú estás viendo el desfile, sino que tú ves lo más interior de mi corazón. Tú sabes, Padre Santo, qué tan imperfecto lo soy. Pero Dios quiere que de lo más hondo de tu corazón agradezcas, le des las gracias y que confíes que estás en su plan de redención. Gloria a Dios. Hay veces que Dios nos lo recuerda. Hay veces que caemos a un punto tan bajo, que creemos que ya Dios no se preocupa por nosotros. Creemos que la magnificencia de Dios ya no nos alcanza. Y el diablo viene y nos acusa en nuestras mentes. Hace algunos años, el Señor me instruyó en esta verdad, en una forma específica. Yo era el principal de la escuela en Costa Mesa, en la iglesia que pastorea el pastor Chuck Smith. Yo estaba en la radio, haciendo programas en la televisión y en radio. El pastor Chuck Smith me instruía. Por algún tiempo, el Calvario de Costa Mesa, yo fui el principal por un periodo de tiempo, porque buscaba, mientras que venía la persona apropiada. Pero había esta hermana, Cristina Bowers, que vino a la escuela a la edad de 10 años. Era una niñita como la mayoría de las niñas. Le gustaba jugar béisbol, le gustaban las mascotas, escribir de ciertas cosas. Era una niña bien dulce. Pero yo recuerdo aquel día que su madre vino a mi oficina y me dijo, Brian, vamos a orar. Me dice, Cristina ha sufrido unos ataques muy difíciles, la llevamos al doctor, pero vamos a orar. Así que oramos. Señor, tu voluntad sea hecha, tú sabes lo que quieres lograr, pero sabemos que tú te vas a glorificar en esta situación adversa. Y le dije, continúe en contacto conmigo acerca de lo que suceda con esta niña. Unos cuantos días después, regresó ella a mi oficina llorando y me dijo, ¿qué sucede con la niña? Y me dice, Cristina tiene cáncer cerebral. Y este tipo de cáncer es un cáncer muy raro, que dicen los doctores que solamente unos cuantos niños desarrollan este tipo de cáncer. Los doctores no saben qué hacer. Y yo le dije, vamos a orar. Así que oramos. A ese punto, yo comencé mi viaje en esta encuesta con Cristina Bowers. Yo recuerdo que jugábamos con pelotitas de béisbol. Así que ella me decía chistes. Yo chisteaba con ella. Y le daba. Llegó a la situación de que tuvo que recibir terapia y no había mucho que podían hacer por este tipo de cáncer. Yo no le doy, no ocupo los doctores, pero o sea, a este niño le podían dar cierta cantidad de terapia química y no sabían si aumentar la cantidad para Cristina. a ver si ella podía vivir un poquito más. Comenzó esta situación de terapia química. Prácticamente esta terapia la destruyó. Llegó al punto que su cuerpo comenzó a desarrollar inflamación en la piel, unos cierto tipo de lunares, y esta niña comenzó a desarrollar un cierto tipo de infección por dentro de su boca. Su cuerpo ya no funcionaba adecuadamente. Yo venía, ella, y siempre la animaba. Cristina, Dios te va a sanar. Cristina, Dios te va a sanar. Yo recuerdo que a un punto que fui a visitarla y su mamá, que se llamaba Celeste, me encontró. Y yo recuerdo aquella forma que me vio, que tenía ciertos tiempos muy alegre, y le pregunté, Celeste, ¿qué sucede? Dijo, hay buenas noticias y malas noticias. Le dije, dame las malas noticias primero. Y dijo, la niña se está infectando más y más, ya se ve muy mal. Para mí, como madre, es muy difícil ver a mi hijita en esta situación. Y yo le dije, yo entiendo, tú como madre, ahora dime las buenas nuevas. Sonrió y me dijo, ahora ya puede hablar. Y dije, qué bueno. ¿Qué dijo? Y ella me dice, dijo, mamá, gracias por traerme a este mundo. Y la mamá, llamada Celeste, me dice, muy apenas dijo, pero alcanzaba a decir, mamá, gracias por traerme a este mundo. A ese punto, todo mi mundo fue transformado, que esta pequeñita de 10 años, con quizás pus en su boca, y en esta situación tan adversa, podía ver ese retrato que nosotros como adultos no podemos ver. Esta pequeña niñita de 10 años, que estaba medio muerta en el hospital, comenzaba a enseñarnos esta gran verdad que Pablo nos habla aquí, de que Dios está obrando para nuestro bien. Y todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios. Simplemente no estaba sentada en aquella mesa. Ella entendía que la vida era preciosa. Ella entendía que su vida era un regalo de Dios. Y quería bendecir a su madre en medio de este horrible sufrimiento. Imagínense cómo la mamá lloraría cuando oía. Pero esto como quiera la alegraba. Aún con todas estas cosas después de la terapia, la niña se mejoraba. La dejaron salir del hospital, la dejaron ir a su casa y pudo jugar béisbol con sus compañeritas de la escuela. Y venía a los juegos de fútbol y correteaba con sus compañeritas en la escuela. Ella estaba satisfecha hasta que volvió a empeorar. Y la regresaron al hospital. Y comenzaron otra vez el proceso de terapia química aún más fuertemente. El 24 de mayo, un domingo por la mañana, recibí una llamada de un hermano de la iglesia y me dijo, Brian, necesitas venir al hospital inmediatamente. Cristina está muy enfermita. Me subí en mi automóvil, fui al hospital, ahí en Santa Ana. Y no desmiento, el momento que yo entré en aquel cuarto, ella partió. Su mamá, su papá, estaban enseguida de ella, llorando. Yo comenzaba a tratar de consolar a su mamá y su papá, pero veía yo el cuerpecito, ya sin movimiento. Y yo entendía lo que aquel cuerpecito había sufrido. Yo trataba de consolarlo, lo único que yo veía era llanto, lloro. Yo también no podía controlarme. Yo abría mi Biblia, trataba de leer al Salmo 23 y lo que nosotros le llamamos tratar de consolar a aquellas personas en sus últimos momentos tan difíciles. Gente comenzó a llegar, miembros de la familia y maestros de la escuela y compañeros de la escuela. Y nos sentamos, todos orábamos, comentábamos y recibí una hermosa bendición, la bendición que yo no me imaginaba. Celeste y Ted, papás de la niña, veían que venía tanta gente y me dijo, el papá me dice, no podemos estar aquí cuando recojan el cuerpo. Por favor, quiero que tú, como el pastor, te quedes aquí para que tú seas testigo de todo lo que van a hacer con el cuerpecito. Así que los papás me pidieron de todo corazón. Así que pidieron que todos se fueran de ahí y yo continué con aquel cuerpecito de Christina Bowers. La limpiaron, le quitaron todo lo que tenía y comenzaron a preparar a cuerpecito para llevarlo al lugar donde iba a descansar. Y a mí comenzaron a venirme aquellos pensamientos de que yo preguntaba a Dios, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué esto tan horrible? ¿Por qué? ¿Por qué? Comencé yo a entrar con aquellos pensamientos. Cuando yo recordaba haber tenido a mi pequeñito que murió en mis brazos y preguntaba por qué. Pero el Dios, a este momento Dios me habló ampliamente. Cuando levantaron el cuerpecito de Cristina y yo vi que levantaron su mano y ella en sus uñas había pintado un corazón y decía, yo tengo a Cristo en mi corazón, y en la otra mano tenía J-E-S-U-S, Jesús. Así que, en medio de aquel sufrimiento, Dios me mostró aquello para que yo descansara. En medio de la muerte de un ser querido, Dios estaba en medio de esta situación, porque ella conoció al Señor, y ella aceptó las promesas de Jesús, de que un día nos volveremos a reunir. Y a mí Dios me recordó como cuando Tomás dudó y preguntaba, así yo también dudaba, Jesús vino y tocó mi corazón y me dijo, ella está en mis brazos. Aquel momento que yo comencé a entender lo que esta niñita de 10 años que yo conocí, y que así como mi niñito murió en sus primeros momentos de nacer, Dios estaba en poder. La vida de Cristina y la vida de mi niño y tu vida y toda situación adversa en que tú te encuentres, Dios está en control. Y para aquellos que Dios ha llamado y contestan el llamado de Dios, Dios tiene la respuesta. Así, mientras que limpiaban las manitas de aquel cuerpecito y pude ver aquel nombre en su mano que decía Jesús, y pusieron el cuerpecito en aquella bolsa, yo cerré aquella bolsa, continué detrás de ellos y mi corazón estaba quebrantado, pero a la vez alababa a Dios, porque yo sabía que ella estaba en la presencia de Dios. La promesa de Dios es que todas las cosas obran para bien, y allí se había cumplido con todo y que yo no, en mi mente no podía entender aquello, porque estaba cargado de dolor. Yo podía confiar en la voluntad de Dios, de que todas las cosas obran para bien, para aquellos que Dios llamó y han contestado el llamado de Jesús, de acuerdo al propósito de Dios. Yo sé que ella estaba en las manos de Dios y estaba regocijándose en la presencia de Dios. Yo les quiero decir a ustedes que me están escuchando, cada uno de ustedes que me están escuchando, tienen sus propios problemas, su propio dolor, sus propias situaciones adversas que están confrontando, pero yo tengo noticias. voz de Dios. Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Yo haré que todas las situaciones, aunque para ti son adversas, mi mensaje para ti es claro. Yo estoy obrando a tu favor. Este es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que nosotros podemos estar firmes y darle las gracias a Dios que servimos a un Dios que nos ha prometido tantas cosas a cada uno de nosotros. Así que para ustedes que me escuchan esta tarde y quizás están pasando por una situación adversa, yo te digo que vayas al libro de Romanos. Y Romanos 8:28 dice que Dios está obrando a tu favor. Y que Dios promete que está obrando a tu favor. Ustedes que están confrontando situaciones difíciles de salud, la respuesta está en Jesús y sus promesas, de que Él dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y las promesas de Dios continúan y tenemos que confiar en sus promesas, porque Él dice que está obrando a nuestro favor. ¡Qué gozo es servir a un Señor que lo único que tiene es amor y bendición para su pueblo! Así que podemos celebrar. Podemos aceptar que ese amor, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra acción, y dándole las gracias a Dios porque Él logró la salvación, nuestra salvación, a través de Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, estamos bien agradecidos por este pasaje de Romanos 8:28. Padre, te damos las gracias por tus promesas. Son promesas que nunca cambiarán. Y que estamos bajo un Dios soberano. Padre, te damos mucho las gracias porque nos amas a tal punto que viniste a esta tierra para restaurarnos a través de tu Hijo Jesucristo. Así que, Padre, te pedimos que seas glorificado a través de nuestras vidas. Que nosotros te alabemos, te honremos. Si alguien que me está escuchando esta tarde a través de la radio, de la televisión, la internet, queremos que entiendas que Dios está obrando a tu favor y que tú aceptes en tu corazón que esa verdad de que Cristo te quiere restaurar